La violencia de ultraderecha. ¿Qué no vimos mientras mirábamos?
Me atrae cuando está Sergio, aun cuando por ahí esto es, tiene el formato editorial y hablo más yo que yo, pero me atrae cuando está Sergio y muchas veces conversar con él acerca de cómo releemos la historia. Es decir, cómo uno mira la historia en un momento dado, la vive, en la vocación mía, la vocación que tengo de periodista, algo de cronista, algún ensayo que cometí por ahí, pero hasta ahí mi vocación histórica llega al siglo XX y a menos que eso. Poner el peronismo para acá, poner la recuperación democrática para más, más intensamente, porque bueno, porque es así, porque tiene un corte periodístico grande lo mío, aun cuando no era periodista, un corte de actualidad, qué sé yo. Pero así todo, si uno recorre la historia de Argentina, el año 45 recorre mucho, si uno recorre la historia de la Argentina, el año 1983, que ahora por distintos motivos se ha puesto un poquito de moda y está bien, uno se encuentra con hechos que no en algún momento vivió, sobre los que, si uno se ha dedicado a escribir un poco, con sus más y sus menos, se ha expedido, por decir así, o se ha pedido con el cuerpo, se ha movilizado, ha participado, ha estado a favor o en contra. Semanas antes estuve a favor del presidente Alfonsín y después en contra. Bueno, listo. Y en contra de Milico siempre, y qué sé yo, y cómo hizo Alfonsín. Bueno, todo esto. Cuando pasa el tiempo, el anhelo, o lo que yo creo que es deseable, sobre todo en términos, por ahí para cualquiera, pero para quien escribe, para quien trabaja, para quien está frente a un micrófono, pero con un grado de responsabilidad profesional, es tener una capacidad de releer. Eso no quiere decir que vos cambies, o sea, que tengas una especie de oportunismo secuencial en el cual vos estés en contra de lo que antes estuviste a favor, y mucho menos niegues lo que hiciste, aunque bien puede ser que vos digas, bueno, yo hice eso en el año 80 y ahora me parece que no estuvo tan piola, que eso te podés tenerlo, incluso con una determinada coherencia ideológica. Yo tengo tal pensamiento, no me di cuenta que venía tal y cual cosa, que yo más macanudo. Pero releer. En estos días se me ocurre, ese ejercicio es lógico. Entonces uno relee los 80, lee el 82, Malvinas, la recuperación democrática, el rol del presidente Alfonsín, a quien yo por ahí recupero más ahora que en su momento, ¿no? Que yo que no lo voté, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, van 20 cosas. Pero ahora se me ocurre algo, un ejercicio mucho más corto, Sergio, que me pareció interesante. Ayer lo hablé con un colega en la tele, qué sé yo, y me pareció interesante en este sentido. En esta violencia de ultraderecha de la que nos estamos enterando por fragmentos, a través de información sobre todo periodística, las pesquisas judiciales son lentas, son penosas, suman muy poco, es la información periodística, son los datos o los razonamientos o los encuadres que hacen la querella de Cristina Fernández de Kirchner, por ahí algo, aportes de la causa, no de la causa madre, la causa principal que tramita en el juego de la jueza Capuchetti, pero sí de la causa que tramita en el tribunal, en el juzgado de Martínez de Giorgi. Se van consiguiendo datos y aparece toda una parafernalia. Primero, al principio eran solo personajes sueltos, ¿no? Es decir, que alentaban la primera hipótesis esta de los lobos solitarios, los loquitos. Cosa que reconozco que yo soy un poco proclive a creer que en una sociedad de 45 millones de habitantes hay 50 tipos que son chavos, hay muchos más. Pero 50 tipos que son chapa para un lado, tipos que son violentos, gente naturalmente violenta, naturalmente no existe, ¿no? Socialmente violenta, que bueno, en determinado caldo de cultivo producen tal o cual cosa. Ahora se va conociendo más datos y hay una serie de hilos conductores. Muchas de esas personas no son personajes sueltos, sino que responden a organizaciones o configuran organizaciones que pueden ser berretas, que pueden ser chicas, que pueden parecer muy primarias, 20 tarados, ¿no? 20 tarados que viven en un lugar, en un monoambiente, uno vive en un monoambiente hediondo, que tienen 6 celulares, que son, que en parte macanean, se manda a la parte, una mujer que por un lado es militante, por otro ejerce de rato la prostitución, un tipo, bueno, macanudo. Así se escribe la historia, es decir, la historia no es tampoco, digo, la historia no es todo el tiempo el desembarco en Normandía, y habría que ver cómo fue el desembarco en Normandía también. Respecto, pero en todo caso, la historia no es eso solo, la historia también tiene grupos aislados, pequeños grupúsculos, gente que hace determinadas cosas. Lo que va ocurriendo y viene siendo interesante es que esos grupos no están totalmente descoordinados, no tienen ligazón con sectores políticos, han recibido financiamiento en forma obvia, y ahí me gustaría, como abogado que soy, de vez en cuando me da un ataque, hacer una diferenciación dentro de lo que está ocurriendo. Vos me decís, lo que se va sabiendo de los famosos fideicomisos de la familia Caputo, que sostienen una mueblería que no existe para comprar unos muebles que tampoco existe y trasladarlos a un lugar absurdo, que tampoco se compraron, todo esto, macanudo. Vos me decís, ¿eso es una prueba de cargo, es una prueba potente, clara, precisa, concordante, en un proceso penal por homicidio? Y la respuesta es que no. La respuesta es que si vos condenarías a Caputo, ¿no? A Caputo como cómplice de esa tentativa de homicidio que está aprobada, porque la tentativa está recontra aprobada. ¿Vos lo condenarías por eso? No. Yo no lo condenaría por eso, pero sí lo investigaría, que es lo que se hace un poquito a regañadientes, digamos, lo investigaría mal. Más. Y lo que sí haría, lo que sí hago y digo, es que en otros términos sí esa relación se puede considerar probada. Probada no en los densos términos de una causa penal, donde rige la garantía de defensa en juicio, donde rige la presunción de inocencia, donde rige el principio de indubio pro reo, que uno defiende todo el tiempo, y también para gente espantosa, que es el problema de defender valores, ¿no? Que se defienden para todo, digamos, el desafío en todo caso. Entonces, uno dice, como prueba definitiva en esos juicios todavía no sirve, habría que investigar más. Como elemento de sospecha potente y hasta como prueba en términos políticos, dice sí. Digo, esas relaciones están comprobadas, y esas relaciones están comprobadas en el sentido de que, y están comprobadas también con una especie de lógica política en la cual a ciertos sectores de derecha más establecida, más presentable, más organizada, con lugares, con espacios institucionales y demás, le conviene que haya algunos sectores que bardeen mucho en la calle y qué sé yo, sectores extremos, a los con los cuales, cuya relación no conozco, y no tengo por qué conocer, y no tengo por qué volverme especialista en algo que ignoraba hace muy poco tiempo, hace menos de 2 meses, pero cuyas relaciones estrechas no conozco, pero que tienen una lógica política que sí es irrebatible, que es, a esos sectores, ¿por qué no le va a convenir a ciertos sectores de derecha bancar a estos salvajes que generan un clima de odio, de tensiones, de miedo, que es totalmente concordante con su discurso, con su práctica, con sus intereses y demás? ¿Por qué no tirarle unos mangos como se tira, también en política, a casi cualquier partido, en la campaña electoral? Uno conoce, ahora, qué sé yo, no es ni una denuncia, es una descripción, qué sé yo, ahora hay dos partidos mayoritarios, pero uno conoce una cantidad de empresarios que, por ejemplo, le ponen guita en las elecciones a 1, 2 o 3 partidos. ¿Por qué no le vas a dar? ¿Por qué no vas a hacer un mango? Y si alguno banca junto con el cambio, y uno banca junto con el cambio al frente de todo. ¿Por qué? Bueno, pues te conviene para darle, qué sé yo, no digo quién. No importa, una empresa poderosa, tiene mucha guita, te piden 200 lucas, ¿cómo no vas a 200 lucas, viste? Sí, ¿no? Al frente, y a los otros también. Porque para que no te tengan en una especie de lista negra, eso funciona más o menos, pero lo sé. Con estos grupos parecidos. Y entonces uno piensa en este momento, es lo que uno piensa, ¿yo los mandaría presos? No. Yo diría ante un micrófono en la radio que la jueza Capuchetti tendría que haber tomado esa causa, hacerla propia hace semanas, sin ningún prurito, sin ninguna duda, porque en realidad no hay ningún problema en tener dos causas en el mismo juzgado. No hay ningún perjuicio, contra los acusados, los procesados o los imputados, pues son dos juzgados que están en el mismo edificio. O sea, no te cambia nada, no te cambia el juez natural, no te cambia nada. ¿Cuál es el riesgo último? Que las causas no tengan conexión y que un día diga esta causa contra la Revolución Federal no tiene ningún sentido, no va a ningún lado y listo, el archivo. Y listo. El riesgo inverso, el riesgo de la no intervención judicial, es que vos tengas los expedientes separados en dos juegos distintos y a los 6 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, ahora vamos por los 2, ponele, vos te des cuenta que son más o menos, o sea, que tienen una ligación, y entonces pase un expediente que tiene 1000 fojas, que algún empleado o algún secretario del juzgado de Martínez Giorgi conoce, y que juega Capuchetti y no conoce ni por asomo, y tenga que aprenderlo de nuevo, mirarlo. Toca Puccetti, mira, y dice, uy, yo en el 4 de septiembre yo hubiera hecho esto. ¿Por qué no lo habrá hecho? Porque no lo hizo porque estaba a cargo, que yo, porque era otro. Nunca dos jueces van a estar totalmente de acuerdo en qué hacer. Y solo la pereza, una dejadez o un formalismo extremo hace que no se tomen en cuenta. Esto hablado de la parte judicial. Ya te he dicho, la parte judicial no es todo. A donde quiero volver es a donde empecé este editorial y hablando, que es qué poco sabía uno, qué poco ligaba uno a estas cosas hace también menos de 2 meses. Yo mismo, pocos días antes del atentado contra Cristina, escribí una nota que en algún sentido, no digo si está bien o está mal, pero no rumbeaba mal, en el cual discutía un poco con la cuestión del discurso del odio, un poco con sectores con los que uno tiene más afinidades, diciendo, acá no hubo solo discurso del odio, acá hubo violencias. Violencia contra Rafael Nahuel, violencia contra Santiago Maldonado, violencia en la represión cuando la reforma jubilatoria, violencia cuando se arrestó opositores, violencia contra Milagro Sala, violencia...
Con Maradona en el...
También, claro. Violencia en la llamada doctrina Chocobar, apoyando a un policía que mató a una persona por la espalda, un delincuente, claro, un hombre que había delinquido, no un delincuente, un delincuente, que es una calificación, había delinquido, merecía sanción, merecía cárcel severa, macanudo. Yo todo eso planteaba, y hacía todo un listado que no estaba mal, y que sí tenía una lógica, que era violencia básicamente estatal, ¿no? Cometida durante el gobierno de Macri o el de Gerardo Morales, y el de Gerardo Morales, que duró más. Y tenía una unidad de ligación, y sigo sosteniendo que eso es interesante y que señalar que existen violencias concretas, reales, tangibles, o sea que la cárcel, que encarcelar gente es violencia, que reprimir es violencia, que atacar manifestantes es violencia, que despedir a la gente avisándole, trabándole el molinete en el lugar de trabajo es violencia. Está bien eso y lo sostengo. Lo que no ponía en esa narrativa era lo que no ponía era a Morela, a Brenda, a Sabag, ¿no? A todos esos cuyos actos, no, yo no conocía sus nombres, si no eran conocidos públicamente, en el nivel inclusive de información que puede tener uno que algo tiene. Pero no lo tenía en la cabeza, no lo veía. Y ahora uno lo ve y entonces conoce algo y ahí te das cuenta, ¿cómo decirlo? ¿Qué nabo sos? No, ¿qué nabo sos? Digamos, ¿cuántas cosas se te ocurren? ¿Cuántas cosas te están ocultas aun cuando estás mirando con interés? Porque yo estaba mirando con interés. ¿Y qué es lo que me parecía a mí? Que esos fenómenos eran sueltos. Lo que ahora no me va a parecer más. Que esos fenómenos eran sueltos. No, que el tipo que le pateaba el auto a Massa era un tarado que le pateaba el auto a Massa. ¿No? Que el tipo que le gritaba a algunas diputadas del Frente de Todos o legisladora de la ciudad era un energúmeno, que alguna mujer que gritaba, una loca de barrio, qué sé yo, y no advertía que había conexiones, y una vez que te aparecen las conexiones la cosa se te estructura mejor. ¿Para qué sirve la cuestión? Primero, para decir que no siempre uno describe mal por mala fe, a veces describe mal porque no pesca las cosas, aún queriendo pescarlas. ¿Por qué me autocito? Porque yo quiero pescar eso. O sea, yo quería denunciar eso, quería denunciarlo bien, y lo denuncié, en algún sentido, hace menos de 2 meses, como no lo denunciaría ahora. Ahora lo contaría de otra forma. Contaría, está todo esto, que me parece lo más grave. Me sigue pareciendo hasta ahora lo más grave. La violencia estatal del gobierno de Mauricio Macri y de Gerardo Morales. Pero B, es sumamente grave la ligazón entre ciertas formas de violencia aparentemente espontáneas, que en realidad son rentadas, son afines y demás. Y ahí aparecen otras cosas que siguen estando en relieve, que son, hay ligazón entre la derecha política, que cada vez se vuelca más, se corre más hacia la pared de la extrema derecha, y ciertas modalidades de derecha que uno podría llamar marginal, pero que tienen puntos de contacto y que pueden tener en algún lugar contactos de interés. ¿Qué más digo? Como periodista, que es uno, y como persona que opina que la jueza Capuchetti, entre otros, tendría que ponerse las pilas e investigar más, que estas cuestiones tendrían que verse más y que también es una lección metodológica para muchos de nosotros que no vemos aún cuando miramos. Digo, esto mismo, lo que estoy diciendo con esto, de ahora adelante eso va a formar parte de la, dentro de, digamos, 2 meses va a estar en cualquier informe de una facultad de ciencia política o de ciencias sociales de primer año. Cualquiera va a buscar ese detalle, lo va a poner resaltado, tal vez lo va a exagerar, posiblemente, ¿no? Creo yo, en mi visión de las proporciones. Pero en todo caso, eso también me interesa y por eso me gusta decirlo delante del profe, qué sé yo.